La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En otros tiempos, un día como hoy, contar que los votos del Partido Socialista han facilitado la alcaldía de Pamplona a Bildu, a muchos les hubiera parecido una inocentada, pero no lo es. Ahora mismo, en el pleno del ayuntamiento de esta ciudad, de Pamplona, se ha consumado ya esa moción de censura que ha apartado de la alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN. Y ahora mismo en ese consistorio, en el ayuntamiento de Pamplona, el presidente de la mesa de edad, Coldo Martínez, le acaba de ceder el bastón de mando, la insignia y también la medalla de la ciudad al nuevo alcalde de Bildu, a Joseba Asirón, que por cierto no ha querido intervenir en el debate que ha comenzado este mediodía. Es lo que está pasando en este momento en el ayuntamiento de Pamplona. Como decimos, Joseba Asirón, de Bildu, vuelve a la alcaldía de la ciudad. Ya fue alcalde entre los años 2015 y 2019 y a partir de esta fecha, el 28 de diciembre de 2023, vuelve a ser el nuevo primer edil del ayuntamiento de Pamplona. Le vemos ahora mismo con ese bastón de mando ya en la mano. Joseba Asirón, candidato de Bildu, de nuevo alcalde, como decimos, y para ello ha contado con el voto a favor de los 4 concejales del Partido Socialista. Serían 5, pero el PSOE no ha podido cubrir a tiempo el puesto que dejó libre la actual ministra de Inclusión, Elma Said, cuando se marchó a Madrid. Se lo ofrecieron a 2 integrantes de la lista electoral y los 2, por cierto, rechazaron el puesto. Pero esto no ha evitado que Asirón, de Bildu, tenga desde hoy ese bastón de alcalde de Pamplona por segunda vez. La diferencia fundamental con aquella ocasión, con aquellos tiempos entre 2015 y 2019, cuando, como decíamos, Asirón también fue alcalde de Pamplona, pues es que entonces no necesitó los votos socialistas. Ahora sí, y los ha tenido. Y eso que el PSOE negó una y otra vez a todos los niveles que fueran a pactar con Bildu, antes, durante y después de las elecciones municipales, porque si lo hubieran anunciado, a lo mejor hubieran perdido bastantes votos. Bildu, o cualquier nombre que haya tenido en estos años, arrastrará siempre el haber sido el sustento político de la banda terrorista ETA, que en Pamplona, por cierto, cometió 27 asesinatos. Les guste o no, este antecedente forma parte de su historia e incluso algunos dirigentes y candidatos de Bildu para estas últimas elecciones municipales habían sido condenados por terrorismo. Así que esta moción no deja de ser una nueva fase en la operación del blanqueamiento express que el PSOE de Pedro Sánchez lleva a cabo para poder pactar con Bildu sin ningún reparo y sin tener que bajar la cabeza. Primero se empezó por admitir sus votos para lograr la investidura y ahora estamos en la fase de entregar los votos para que Bildu consiga el poder. Ya veremos cuánto tiempo pasa hasta que lleguen a una tercera fase en la que compartan algún gobierno. Esto seguramente lo nieguen hasta la saciedad, pero es que han negado tantas cosas tantas veces y luego, mira. Con esta moción de censura, Pamplona está abriendo una nueva etapa a escala municipal, pero no se puede descartar que se esté abriendo además una nueva etapa en clave nacional. El PSOE está metido en una espiral para mantener el poder y este es solo un giro más. Enseguida vamos a estar allí en directo en Pamplona, dentro y fuera del ayuntamiento, donde hay concentraciones de partidarios de Bildu y también de UPN. Antes están pasando más cosas destacadas que contamos ya con la ayuda de Ángel Correas.
Ya prácticamente lo habíamos olvidado, pero la ley del solo sí es sí, ¿te acuerdas, Pilar? Sigue dejando efectos. Por ejemplo, se acaba de rebajar 4 años la pena a un condenado por una violación brutal a una joven con discapacidad. El Tribunal Supremo ha aplicado esta ley a este sujeto de 45 años que en 2020 violó a una chica de 22 con tal violencia que la víctima sufrió una hemorragia masiva. Necesitó atención quirúrgica y padece secuelas psicológicas. No me extraña. Este hombre estaba condenado a 13 años de cárcel y con la aplicación del solo sí sí, la pena se la ha reducido a 9. También te cuento, Pilar, que casi el 35% de los menores de 12 y 13 años ha probado el alcohol y uno de cada 4 ha fumado alguna vez un cigarrillo electrónico. Los comportamientos de riesgo son mayores en chicos que en chicas de primero y segundo de la enseñanza secundaria, salvo en el uso problemático de Internet, según reflejan los últimos datos de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que hoy estamos conociendo. Además, Canarias pide un reparto más equitativo de los migrantes. migrantes que están llegando a las islas, gobierno y comunidades están debatiendo ahora mismo sobre esto en la conferencia sectorial, con el foco puesto en los menores extranjeros no acompañados. Mira el dato, el archipiélago canario tutela ya a unos 4.700 niños y adolescentes africanos. Mientras tanto, siguen llegando pateras sin cesar. Y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha reunido esta mañana con el nuevo obispo Arturo Ros en su primera visita institucional al consistorio tras tomar posesión el pasado 16 de diciembre. En el encuentro han repasado iniciativas comunes como el convenio para la cesión de dependencias que enriquecen el anillo cultural, el plan director de la catedral, las excavaciones arqueológicas o diversas actuaciones de carácter social.
Daniel Senjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Nadal ya está en Australia.
Es la gran noticia de la mañana. El tenista balear ha aterrizado en Brisbane y se ha ido directo a entrenar. Una sesión en la que ha tenido de sparring a Holger Rune, el danés número 8 del mundo. Mañana por la noche, Nadal conocerá día y rival de su debut en el torneo de Brisbane, previo al Abierto de Australia. El que ya le ha dado la bienvenida a Rafa es su gran rival, el serbio Novak Djokovic.
You know, it's great news for the tennis world that he's coming back.
Grandes noticias para el tenis que vuelva al circuito.
He's one of the legends.
Es una de las leyendas de nuestro deporte.
You know, we want to see him play as much as possible. Hopefully,
queremos verle jugar lo máximo posible.
Some great matches this year, both Carlos and me against.
Tengamos tanto Carlos como yo grandes partidos ante él.
For us, for the sport.
En fútbol, pendientes hoy de la vuelta al trabajo de varios equipos de primera división, entre ellos el colíder, el Girona, el Betis, la Real Sociedad y el Villarreal. En el Mallorca la noticia es Muriqi, el delantero kosovar se ha incorporado a los entrenamientos después de su lesión, y en el Alavés se presenta Carlos Vicente. Y fuera del fútbol, esta tarde se cierra la primera vuelta de la fase regular de la Euroliga. A las 8, Asbel Villerban Real Madrid, 8:30 Bayern de Múnich Valencia y Milán Baskonia.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
1:07 de la tarde, nos vamos a ir hasta Pamplona, donde hoy sin duda está la imagen del día en esa moción de censura que se ha votado ya. 15 votos a favor y 11 en contra. Y que supone que Bildu vuelve a la alcaldía de la ciudad. Y aquí lo importante es que vuelve de la mano del Partido Socialista, por mucho que este en su día dijera que con Bildu ni a la vuelta de la esquina. Esther García ha estado siguiendo ese pleno desde su inicio a las 12 del mediodía. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Un pleno, Esther, que ha terminado ya y Joseba Asirón es de nuevo el alcalde de Pamplona.
Sí, ha terminado hace unos minutos con una breve intervención del ya nuevo alcalde Joseba Asirón. Bueno, ha pedido consenso y compromiso de cara a este nuevo periodo que empieza aquí en el consistorio pamplonés. Tras levantar la sesión, Cristina Ibarrola, alcaldesa saliente, se ha levantado, le ha dado la mano, pero no ha habido más gestos. Ahora el nuevo equipo de gobierno se ha dirigido hacia la sala de recepciones, porque allí va a recibir a todos los invitados, tomarán y harán un brindis y saldrá de. De hecho, parece que en este momento están saliendo al balcón del Ayuntamiento de Pamplona porque acaba de estallar la plaza. No sé si se puede
como
escuchar. Efectivamente, acaba de salir a saludar el ya nuevo alcalde, Joseba Asirón.
Sí, está saludando efectivamente, Esther. Estamos viendo esa imagen en el balcón del Ayuntamiento con ese bastón de mando en la mano. El nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, está saludando a los asistentes en esa plaza. Una plaza abarrotada porque había dos concentraciones. Por un lado, estaba esa concentración de Sortus, son los que están aplaudiendo y jaleando ahora mismo, pues que ha salido adelante esa moción de censura. Pero también estaban los partidarios y seguidores de UPN que se iban a concentrar también en esa plaza consistorial y en las inmediaciones para, justo lo contrario, para mostrar su desacuerdo con esta moción de censura presentada por Bildu con el apoyo del Partido Socialista Navarro.
Una plaza además abarrotada, como decías, por esas dos convocatorias. Sí que es cierto que la convocatoria de la izquierda abertzale es la que tenía permiso por parte de delegación, porque se pidió, lo recordarás, el 28 de noviembre, antes de que se anunciara la moción de censura. Sí que ha habido durante toda la mañana una calma tensa, porque evidentemente se esperaba mucha gente aquí, pero hay que decir que ha transcurrido con normalidad. Sí que, bueno, se oían...
Esther, si te parece, tú estás en el interior del consistorio de
Pamplona.
Sí. Vamos a irnos a la calle, vamos justo afuera donde está Andrea Delgado. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues efectivamente estoy en la plaza del Ayuntamiento abarrotada de gente y en este momento, hace un poquito, ahora justo se han callado esos aplausos y gritos, pero salía Joseba Asirón al balcón del Ayuntamiento de Pamplona, en el que se tiran el chupinazo con aplausos, abarrotada de medios de comunicación también el balcón, y por su equipo de gobierno, todos aplaudiendo, ha levantado el puño y con ese gesto de victoria a la gente que está en la plaza del Ayuntamiento le jaleaba, le aplaudía. Ahora vuelven a empezar esos aplausos, los podéis escuchar. Una plaza muy llena, abarrotada desde las 11:30, porque esa concentración era media hora antes que la concentración de UPN, así que ya estaba llena cuando a las 12 se intentaba entrar. Hay muchísima policía, cordones policiales en todas las calles que están aledañas, con furgones también de la Policía Nacional. Por lo tanto, digamos que los seguidores de UPN se han quedado en las calles aledañas.
O sea, no han podido entrar a esa plaza del Ayuntamiento.
Efectivamente, y ya dentro sí que están los seguidores de Bildu, que en este momento, bueno, pues siguen jaleando y aplaudiendo allá el alcalde de Pamplona, que sigue en el balcón del Ayuntamiento abrazándose con sus compañeros. En este momento aplaude, como decimos, a esa plaza que está esperando, bueno, aplaudiéndole. De hecho, veo mucha gente que incluso estaba con los móviles siguiendo el pleno desde aquí abajo para saber cuándo iba a salir. Y bueno, pues ahora son aplausos, gritos, alegría. Antes eran gritos de UPN, Cámpora y Independencia.
¿Cómo ha sido la mañana por allí, Andrea, en las inmediaciones de la plaza consistorial? Porque claro, estaban los partidarios y seguidores de Sortu y también los de UPN. No se han juntado en ningún momento y ha ido todo con tranquilidad, con normalidad.
Ha sido una especie de calma tensa porque, como decimos, la concentración de H. Bildu de Sortu era a las 11:30, así que cuando llegaban, digamos, partidarios de UPN, ya la plaza estaba llena, entonces, digamos que no se podían hacer tanto paso. Así que sí que había grupitos pequeños entre los seguidores de Sortu y había pues una especie de calma tensa de tú no me mires, no me hables, vamos a estar tranquilos. He podido ver alguno de esos rifirrafes, pero de tono tranquilo, vamos a decirlo, y sí que ya en las plazas, en las calles que están aledañas, pues por ejemplo la calle que da al mercado o la calle que da a Chapitela o la calle Nueva, sí que había seguidores de UPN e incluso se ha podido ver alguna bandera de España y de Navarra. Dentro de la plaza del Ayuntamiento se ven sobre todo ikurriñas, también con la bandera palestina, por cierto, y la bandera de Navarra, que suele estar representada sin la corona. Pero, como digo, no se han podido juntar tantos, salvo pequeños grupitos, así que era una especie de tranquilidad con calma tensa. También es verdad que hay una charanga y que cada vez que quizás había pitos en contra, la charanga se ponía a tocar. Así que no había, digamos, ese momento de, bueno, pues unos gritos en contra de otros.
Bueno, mejor que haya discurrido así la mañana, que no haya habido incidentes. Andrea, si te parece, enseguida volvemos contigo. Pero es que queremos volver a hablar con Esther García, que continúa en el interior del Ayuntamiento de Pamplona. Esther, nos escuchas de nuevo, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Decíamos que ha salido adelante esa moción de censura con 15 votos a favor y 11 en contra. Y un gobierno a partir de hoy en el que está presente Bildu, también Geroa Bai y contigo Zurekin. No, sin embargo, el Partido Socialista de Navarra, que sí ha apoyado la moción de censura, pero no forma parte del nuevo gobierno en el Ayuntamiento.
Efectivamente, sí que los socialistas han dado sus votos para que esta moción de censura haya podido salir adelante en el pleno de hoy, pero no van a entrar a formar parte del equipo de gobierno. Pero bueno, por ejemplo, de cara a los presupuestos, que es el siguiente proyecto importante que tienen que sacar adelante desde el consistorio pamplonés, las negociaciones van por el buen camino y evidentemente si se han puesto de acuerdo para arrebatar la alcaldía a Cristina Ibarrola, no creo que tengan mucho problema para sacar adelante otro tipo de proyectos. Pero sí que es una de las cosas, además, que insisten desde el PSN, desde los socialistas de Navarra, en que no están gobernando con Bildu. Dicen que tampoco lo hacen en el Ejecutivo de María Chivite y por eso no han entrado a formar parte del nuevo equipo de gobierno. Simplemente les han dado los votos que eran necesarios, que al final han sido uno menos, porque no han encontrado, por cierto, sustituto para el puesto de Elma Saiz que dejó Pamplona, a pesar de que dijo en varias ocasiones que no lo iba a hacer, para irse al Ministerio de Inclusión Social.
¿Y citabas Esther a Cristina Ibarrola, la alcaldesa saliente, que deja de ser hoy ya alcaldesa de Pamplona y que ha confirmado que va a mantener su acta y que va a ser la líder de la oposición?
Efectivamente, además lo lleva diciendo desde estos días atrás que va a hacer oposición y que va a seguir trabajando como lo ha hecho durante estos 6 meses, a pesar de que algunos digan lo contrario. De hecho, me consta que desde las 6 de la mañana cada día estaba aquí en el consistorio pamplonés y que lo va a seguir haciendo. En estos momentos está compareciendo en directo Cristina Ibarrola. Está seria, de normal.
Normal, no es un día, desde luego, no es un buen día para ella. Todo lo contrario, es un día bastante triste.
Para ella y para todo su equipo, son muchas personas las que confiaron en este proyecto, aquel 17 de junio, que ahora se van a la calle. De hecho, incluso los que nos han organizado el dispositivo de prensa de hoy, mañana ya no van a estar tampoco aquí muchos de ellos.
Cristina Ibarrola, que está compareciendo y que insiste en esa idea, voy a seguir haciendo política, acaba de decir. Es lo que está pasando en Pamplona en este jueves 28 de diciembre, gracias Esther, en el que la alcaldía vuelve a Bildu y Joseba Asirón se convierte de nuevo en el primer edil de la ciudad. Gracias Esther, gracias también Andrea Delgado. Enseguida volveremos a las calles de Pamplona. Pero es que tenemos que hablar de otras cosas, porque las hospitalizaciones por gripe llevan ya unas cuantas semanas, 8 semanas consecutivas en ascenso, y el número de casos graves también se está incrementando. Lo mismo ocurre con el COVID, en claro auge en este mes de diciembre, afectando como la gripe con mayor gravedad a los mayores de 80 años, según refleja el último informe del Instituto Carlos III. Frente a unos virus que están en pleno ascenso y que constatamos con solo ver a nuestro alrededor en la familia o en el trabajo, donde mires por donde mires siempre te vas a encontrar con alguien que está malo, la mejor protección para la población de riesgo es sin duda la vacunación. Pero según hemos podido saber en COPE, la campaña no marcha todo lo bien que debería. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué está pasando o qué está fallando para que no esté funcionando tan bien como otros años esta campaña de vacunación, Carmen?
Pues que se acabó el que nos llamen automáticamente o a la población que debe vacunarse, que ahora hay que coger la cita y que eso cuesta un poco más, y que si en gripe sí se está haciendo en mayor medida, pues en COVID mucho menos también, porque hay cierto cansancio, porque han pasado 3 años, en fin, por muchos motivos. Lo que está ocurriendo es que desde que en octubre se inició la campaña y hasta el momento, solo la mitad de los mayores de entre 70 y 79 años se han vacunado del COVID en España, y algo más de 6 de cada 10 lo han hecho de gripe. En mayores de 80 las tasas están en torno al 60% de vacunados de COVID y del 70% en gripe, insuficiente para una óptima protección, como nos cuenta el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Pérez.
En muchas comunidades autónomas, más o menos la gripe se está vacunando aproximadamente entre un 10, 12, 13% más que de COVID en personas mayores de 65 años. En cualquier caso, menor del objetivo que tenemos, que es llegar al menos a un 75%.
Ese es el objetivo que marca la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Recordamos, Pilar, que deben vacunarse para evitar complicaciones tanto los mayores de 60 años como los inmunosuprimidos, los enfermos crónicos o quienes convivan con ellos, o si estás embarazada. Y lo aconsejable es ir cuanto antes y vacunarte a la vez de gripe y de COVID.
Las dos a la vez, cuanto antes mejor. Ahora ya que están circulando los virus de forma importante, lo que tiene uno que hacer es correr.
A mayor edad, mayores son los riesgos de enfermedad grave y más altas son también las tasas de mortalidad. Quienes deseen minimizarlos deben pedir cita para vacunarse. A los pocos días estarán mucho mejor protegidos frente a cualquier posible infección por estos virus respiratorios, como explica Antoni Trilla, epidemiólogo en el Clínic de Barcelona.
Las vacunas, la de la COVID, si es un recuerdo, menos tiempo, pero la de la gripe, pongamos 10, 15 días para que tengan una suficiente protección, pues sería ideal intentarse vacunar esta semana o la semana próxima.
Y para los que dudan de la efectividad de las vacunas, insisten en que han sido diseñadas para hacer frente a las variantes que actualmente están circulando y en plena expansión. Concha Jimeno es jefa del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Valencia.
Lo bueno que tiene la vacunación de ahora, que la gente me pregunta a veces, ¿pero para qué me voy a volver a vacunar? Pues es que justo es el que está, uno te vacunas ahora justo del coronavirus que circula actualmente, exactamente.
Y lo mismo sucede con la vacuna de la gripe, preparada para hacer frente a los virus de tipo A, que son los que están siendo en este momento identificados en el 98% de los casos. El mensaje, por tanto, que estamos todavía a tiempo de vacunarnos.
Y que cuanto antes mejor, ¿eh?
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Cada vez tenemos más claro que uno de los problemas de nuestra alimentación es el consumo excesivo de harinas. Las encontramos en el pan, en las pastas, galletas, bollería e incluso también en recetas caseras. ¿Pero hay alguna alternativa más saludable? Se lo vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, hay una alternativa más saludable. Se trata de la harina de almendra de HSN, que además es un producto muy usado ahora en Navidad. Sinceramente, la harina de almendra de HSN es uno de mis productos favoritos. No es exactamente harina, esto es importante, es simplemente la harina de almendra, es decir, la almendra molida y blanqueada. Yo elaboro con ella tartas, como mi tarta de zanahoria, espesos salsas. Queda también un resultado muy nutritivo en los platos. La harina de almendra no aporta los hidratos de carbono simples que nos trae la harina de trigo convencional, no tiene gluten, esto es importante, y es muy saciante por su aporte en proteína y grasas saludables. Además, yo animo a estar atento a mis redes sociales porque preparo dulces navideños con ella, incluido mi roscón de Reyes.
¡Qué bueno!
Así que recomiendo, sí, ir a hsnstore.com para tener la harina de almendra como un básico en nuestra despensa y preparar también nuestro roscón.
Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Gracias, como siempre, Paloma, por este consejo.
Gracias, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Tienes internet? Entonces atención. Let's go. Porque llega el descuentazo de final de año de MediaMarkt para que acabes el año de la mejor manera. Solo hoy disfruta de un 15% de descuento en la mejor tecnología en MediaMarkt.es y en la app. Aprovecha que quedan pocas horas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
1:21 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Mediodía Cope, con un mensaje del Leroy Merlin. Mónica.
Sí, hay que pensar que no le podemos ya dar más vueltas. La solución para crear la cocina de nuestros sueños dando valor a tu hogar es de Leroy Merlin, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin Pilar se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos.
Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años.
Eso es, y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Madre mía, si es que casi no hemos hecho la digestión de la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad y ya estamos pensando en la próxima, ¿eh? En la Nochevieja. ¡Excesos! Todos. Es que es imposible sentarte en una mesa en estos días, una mesa que suele estar llena de comida, y no caer en la tentación por mucho que tú digas, no, mira, mi intención hoy es cuidarme y controlarme. Es imposible. Al final acabas picando esto por aquí, esto por allá, luego los turrones, los postres, la copita de cava, en fin. Mejor no pensarlo. Y además, siempre pasa igual. En cuanto pasan los Reyes y nos comemos ya el roscón, a partir de ahí todos queremos cuidarnos para eliminar esos 2, 3, 4 kilos que cogemos de media en las Navidades. Y también buscamos comer mejor para estar mejor y sentirnos mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, comprar siempre con cabeza, porque nuestra nevera o despensa refleja cómo somos y cómo comemos. Edwin Fernández Cruz es director del Máster en Nutrición de Precisión de la Universidad Internacional de La Rioja. Edwin, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Antes que nada, ¿cómo nos afectan los excesos en la comida y la bebida de estos días?
Pues fíjate, principalmente depende del inicio y del final en el que nosotros tengamos esa época navideña, porque bueno, todos entendemos que hay épocas en las que vamos a estar alimentándonos de una forma diferente, pero no es lo mismo comenzar a lo mejor cerca de lo que sería la Nochebuena o la Nochevieja a empezar a consumir todos estos productos que se ponen a la venta prácticamente ya desde octubre.
Sí.
Así que lo primero sería intentar limitar el acceso a esos productos en casa y luego, dentro de lo que cabe, seguir una alimentación que nosotros consideramos habitual en el tiempo en el que no estemos con esas celebraciones de Navidad.
Sí, es verdad lo que dices, ¿no? Es que muchas veces los productos navideños, especialmente los dulces navideños, los ponen cuando todavía estamos en manga corta, en octubre, que hacía calor. Yo recuerdo ya ver en el supermercado, en muchos estantes, pues esos, los polvorones, los turrones, dicen, madre mía, cada día empiezan antes. Y luego, pues pasa lo de todos los años, Edwin, que en cuanto terminan ya estas fiestas, pasan estas fechas, todos empezamos a tener mala conciencia y decimos, ay, madre mía, me subo a la báscula y no me reconozco, ¿no? Porque he cogido unos kilitos de más. ¿Por qué alimentos tenemos que apostar para depurarnos en enero y encontrarnos un poquito mejor?
Lo primero sería tirar por aquellos alimentos que nutricionalmente nos puedan aportar saciedad. Esto quiere decir que tendríamos que incorporar frutas y verduras, y además de tener una fibra que nos va a venir muy bien para poder recuperar, digamos que toda esa sobrecarga que ha tenido el sistema digestivo, también nos van a aportar vitaminas y minerales que son indispensables para volver a la normalidad. Al mismo tiempo, tendríamos que, de alguna forma, intentar disminuir aquellos productos que tengan muchísimas grasas saturadas o que tengan algún tipo de cocinado que, de alguna forma, disminuya esa calidad nutricional del alimento y, por supuesto, bajar aquellos que tengan una elevada concentración en azúcares, en sal y en alcohol, que el alcohol casi siempre es el que se nos olvida, pero es indispensable que lo disminuyamos.
Sí, que tiene además muchísimas calorías, bueno, además de que no es bueno para la salud, por supuesto. Y citabas también el azúcar, que es uno de los grandes enemigos en la actualidad y precisamente ahora con los dulces navideños nos hemos pasado un poquito. Lo tenemos que desterrar a partir de enero.
Más que desterrar, sería como matizar los alimentos en los que pueda aparecer, porque siempre tenemos que hablar del azúcar desde tres puntos de vista. El azúcar que tiene el propio alimento, que en un principio no tiene por qué afectarnos negativamente, es el que nos encontramos en las frutas. Luego tendríamos otro tipo de azúcar, que sería el que sí que se encuentra en el alimento, pero que por diferentes procedimientos pues se libera. Aquí estaría todo el azúcar incluido en los zumos o incluso en otros productos que aparecen con el etiquetado de azúcares naturalmente presentes en el alimento. Y luego ya por último estarían aquellos que tienen un azúcar añadido. Los que tienen el azúcar añadido son los que evidentemente habría que empezar a disminuir a partir de enero, porque son los que dan los picos de glucosa, son los que hacen que nuestro páncreas tenga que trabajar pues bastante más para poder volver a la normalidad, y de esa forma pues también nos ayuda a que nuestra glucosa se mantenga un poco más estable.
Edwin, ¿y qué hacemos con las harinas? Porque en esto también nos solemos pasar ahora en Navidades.
Sí, las harinas siempre son un alimento que es bastante utilizado en los dulces navideños. Primero porque es barato y segundo porque hay muchísima tradición y son fáciles de utilizar en diferentes procedimientos culinarios. Lo que habría que intentar sería empezar a consumir, ya que he hablado antes de la fibra, todos esos productos que tengan cereales e integrales, que de alguna forma no dependan de esas harinas refinadas, que son las que también contribuyen negativamente a que nuestro cuerpo pues no pueda asimilar correctamente.
O sea, nos pasamos, por ejemplo, si queremos cuidarnos un poquito y comer más sano, ¿nos pasamos, por ejemplo, al pan integral?
Podríamos pasarnos al pan integral, podríamos utilizar
a la pasta integral también.
La pasta integral, los pseudocereales, la quinoa, por ejemplo, que también está como muy desterrada y que parece que es como muy muy de influencer, cuando en realidad la quinoa es un alimento muy completo. El centeno, la avena, todos esos cereales que de alguna forma no son trigo refinado, pero que sí que podemos incluir en nuestra alimentación para que no sea muy monótona.
¿Qué factores influyen en cómo comemos? Porque a veces no nos paramos a pensarlo y desde luego tiene muchísimo que ver.
El principal es el organoléptico, porque yo creo que cuando las personas van al supermercado e intentan seleccionar un alimento, ahora por el precio y por la inflación en la que nos encontramos, pues sí que van a mirar el precio, pero el que les guste o no va a ser un factor totalmente indispensable. Pero luego también está otro factor, y es muy importante, y es la propia composición del producto. Ya cada vez más nos fijamos en qué es lo que nos intenta decir la industria alimentaria a través del etiquetado. Hay mensajes que los entendemos muy bien y hay otros mensajes que hay veces como que no tenemos esa confianza para poder decir, oye, ¿me están vendiendo un producto que yo realmente necesito o no?
Bueno, en definitiva, que tenemos que comer un poquito mejor. Ya vamos a dejar, ¿no? Vamos a dejar la cena de Nochevieja, el día de Año Nuevo, es que todavía nos queda Año Nuevo, y el Día de Reyes también, pero desde luego a partir de enero tenemos que comer todos un poquito mejor, porque sin duda los excesos los cometemos sin excepción alguna. Acabamos de hablar de todo ello con Edwin Fernández Cruz, que es director del Máster en Nutrición de Precisión de la Universidad Internacional de La Rioja. Edwin, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros y feliz año para cuando llegue.
Feliz año, que lo tenemos ya muy cerquita. Por cierto, que estamos a 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y de las Inocentadas, y sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía. ¿Vas a gastar alguna inocentada o a lo mejor has sido ya víctima de una broma? Queremos escucharte. 637-230000. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pamplona tiene de nuevo alcalde de Bildu.
A la vista del resultado de la votación, queda aprobada la moción de censura y queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, don Joseba Asirón Sáez.
Ese era el momento. Joseba Asirón, de Bildu, vuelve a la alcaldía de Pamplona y lo hace con el apoyo del Partido Socialista. Cristina Ibarrola, de UPN, deja por tanto el bastón de mando tras salir adelante la moción de censura presentada contra ella, con 15 votos a favor y 11 en contra. El nuevo regidor acaba de salir al balcón del ayuntamiento, jaleado por los suyos que se concentraban y siguen concentrados a esta hora en esa plaza del ayuntamiento de Pamplona. Volvemos en directo a ese escenario, a ese punto. Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues como alfileres seguimos en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, así que alguna persona ya se ha movido, pero hay expectación máxima. Silencio en este momento, de hecho tengo que hablar pues casi bajito porque somos cocharía de toda la plaza, y así sonaba la plaza hace escasos minutos cuando el alcalde Joseba Asirón salía al balcón. Estallido máximo, como si fuera el chupinazo, así le recibía la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, como decimos, abarrotada, y también jaleos y vítores contra UPN, el partido saliente del Ayuntamiento de Pamplona. Adiós UPN, adiós, adiós, en euskera le cantaban tanto a Ibarrola como a su partido. Como decimos, aquí sigue la expectación máxima, no se mueve nadie desde la plaza del ayuntamiento y lo que esperan, bueno, pues a la salida del ya alcalde Joseba Asirón por la puerta del ayuntamiento, que está abierta y acordonada por mucha policía, y también a la ya no alcaldesa de Pamplona, que ayer mismo decía que iba a salir con la cabeza alta por la puerta principal. Y es que también Joseba Asirón se espera que salga por aquí, porque de hecho suele hacer el paseillo hacia su sede, que está a escasos metros de la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Así que no nos movemos, seguimos aquí a la expensa o a la expectativa de lo que pasa en los próximos minutos.
Bueno, pues a la espera de que salga el nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, con el bastón de mando. Sí ha salido hace unos minutos al ayuntamiento, al balcón del ayuntamiento, jaleado, como decíamos, por los suyos, por las cientos de personas o miles de personas incluso, o que están concentradas en ese escenario en el que se encuentra también nuestra compañera. En cuanto se produzca esa salida, lo contamos aquí en Mediodía. Gracias, Andrea.
A vosotros, como siempre.
Estamos en el Ecuador, entre la Nochebuena y la Nochevieja, tiempo de descanso para nuestro estómago de tanta comida y bebida. Solo el día de Navidad, fíjate, podemos consumir hasta 6.000 calorías, que es una pasada, tres veces más de lo recomendado. En estas fechas también se brinda y se bebe mucho. Las bebidas de graduación baja, como la cerveza o el vino, forman parte de nuestro día a día. Pero ¿qué pasa con los que no beben nada, ni siquiera eso? Bien porque son abstemios o porque han tenido algún tipo de adicción. Estos días son complicados para todos ellos. Nos lo ha explicado en Herrera en COPE José Antonio Molina, que es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y director también del programa intensivo de adicciones PsicoHealth.
esta es una época en la que a nuestros pacientes les tenemos que preparar especialmente, porque van a estar sometidos efectivamente a más presión y es donde es verdad que hay mayor probabilidad de recaídas en el consumo. Gente con la que se van a sentar en una mesa y eso, les van a estar insistiendo, pero bueno, ¿cómo no te vas a tomar un vino hoy? ¿O cómo vas a brindar con champán o con sidra o con lo que sea? Y se ven mucho más sometidos a esa presión.
Fíjate el contraste, ¿no? Hablábamos hace un momento de los excesos que cometemos todos en estos días de Navidad, en los que bebemos muchísimo, como decíamos ahora, pero también en los que comemos muchísimo. Y el contraste pues lo encontramos en tantas calles de tantos lugares del mundo donde, si nos fijamos, hay mucha gente que está deambulando para poder conseguir algo de dinero y poder comer. Es algo que a veces se nos olvida porque al fin y al cabo vivimos en Europa, tenemos esa fortuna, donde hay toda una red solidaria que asiste a las familias más vulnerables. Es difícil morir de hambre aquí en este continente, en Europa. Pero en otras partes del mundo la desnutrición es una pandemia y todo lo que acarrea. Problemas de salud, mujeres embarazadas que pierden a sus hijos por las condiciones insalubres, falta de higiene. Es una realidad que, por ejemplo, se da y mucho en la India. Según la ONU, la India es el país más poblado del mundo con casi 1.500 millones de habitantes, superando ya a China. La India es una fuerza emergente, pero con muchas, muchísimas desigualdades sociales. Si nos vamos, por ejemplo, al norte del país, nos vamos a encontrar en el mapa Varanasi, una ciudad repleta de contrastes entre quienes ostentan la riqueza y los que malviven en los barrios marginales. Una pobreza que se agudizó durante el confinamiento provocado por la COVID-19. La mayoría de las familias que ocupan estos barrios viven en condiciones infrahumanas. Casi todas ellas, casi todas estas familias, en chabolas que se construyen pues con cuatro maderas y cartones. En esos barrios marginales de Varanasi, Manos Unidas colabora desde hace años en proyectos para mejorar las condiciones de vida de estas personas, de las más vulnerables, sobre todo de mujeres y niños. Proyectos que se centran especialmente en la educación y en el apoyo a mujeres embarazadas. La coordinadora de proyectos de la zona norte de la India, Ana Cárcamo, ha explicado cómo es un día en estos barrios marginales de Varanasi.
Bueno, en estos barrios las condiciones son súper precarias porque se hacinan un montón de familias en casas que a lo mejor simplemente tienen una lona como techo, ¿no? No son casas construidas como tales y, por supuesto, no tienen ninguna facilidad de alcantarillado, agua potable, en fin, que son unas condiciones muy, muy precarias y complicadas.
El trabajo que está llevando a cabo allí, Manos Unidas, en esa ciudad, en Varanasi, lo conoce mucho mejor nuestro compañero José Melero. José, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Decíamos que Varanasi es una ciudad que se sitúa en el norte de la India. ¿Pero por qué es una ciudad importante?
Bueno, pues sí, lo es. Es una ciudad que se ubica, como dices, en el estado de Uttar Pradesh, al norte. Es la ciudad más sagrada del hinduismo, porque hay un centro de peregrinación donde los hindúes tienen que pasar, ¿no?, una vez en la vida. Esto hace que sea un lugar, claro, muy visitado y donde personas con muy poquitos recursos de la India pues acudan, ¿no?, pues en busca, como tantos, ¿no?, de una vida mejor, ¿no?, a las ciudades grandes. Lo que pasa es que cuando llegan, pues ese mundo soñado es bien diferente. La mayoría de estas personas son analfabetas, sin formación, y al final pues terminan por engrosar estos barrios chabolistas en los que trabaja Manos Unidas de la mano de una organización local que se llama SMITA, que fundó la congregación india IMS hace 25 años. En un primer momento los proyectos se centraban en la labor educativa de los niños de muchos de estos barrios marginales. Para Ana Cárcamo, por ejemplo, es inolvidable las imágenes de estos chavales recibiendo clases en esas chabolas y sobre todo la ilusión con la que estos niños hablaban de lo que querían ser de mayor. Querían ser, por ejemplo, médicos o profesores.
Esa sensación de esperanza, ¿no? De decir, oye, pues a lo mejor sí, a lo mejor todo esto puede cambiar poco a poco. Es un trabajo lento, es un proceso largo, pero no sé, esta inocencia y esta ambición de estos niños, pues la verdad es que eso nunca se me olvidará sus caras, ¿no? Diciéndome con toda la ilusión del mundo lo que querían ser de mayores.
Los sueños de estos niños contrastan con su modo de vida actual. Muchos de ellos acompañan a sus padres recogiendo basuras para sobrevivir. Pese a estas condiciones tan desfavorables, no pierden la esperanza. Luego, José, llegó la pandemia. Las personas que viven en esas infraviviendas, en esas chabolas, no podían salir a la calle para conseguir unas monedas, para ganarse el jornal.
Sí, claro, el hambre comenzaba a apretar a la ya de por sí castigada población de estos barrios en Varanasi. Claro, allí pues los gobiernos, las instituciones públicas no son tan sólidas como aquí. Aquí pues más o menos se salía adelante pues, con medidas, por ejemplo los ERTE famosos. Pues allí, como comprenderán, esa situación no se da, ¿no? Fueron momentos durísimos. Manos Unidas y Asmita trataron de paliar las necesidades de la población ofreciéndoles esa asistencia alimentaria. Cárcamo destaca de aquellos momentos la labor de un misionero indio que continuó acompañando a quienes más lo necesitaban en estos barrios de Varanasi. Su amor al prójimo le acabó incluso costando la vida.
Cuando se inició el confinamiento y todo el mundo se intentaba encerrar en casa, él dijo que en ningún momento que él iba a hacer lo que pudiera por su gente. Entonces continuó haciendo, ayudando, visitando, moviéndose, y finalmente cayó enfermo y se murió de COVID, ¿no? Y entonces a la admiración de decir, Dios mío, es que hasta el último momento estuvo dando todo y más por los demás.
Ahora Manos Unidas está inmerso en un proyecto de formación sanitaria dirigido sobre todo a mujeres embarazadas y a niños malnutridos. José, cuéntanos.
Sí, es un proyecto, mira, que comenzó en 12 barrios de Varanasi y ahora ya se ha ampliado a 25. Son cursos sobre todo de concienciación, ¿no?, sobre temas de cuidados sanitarios, de higiene, de nutrición, de educación sexual, dirigido pues esto a estos colectivos, ¿no?, sobre todo mujeres embarazadas y a los niños, ¿no? Piensa, Pilar, pues que en Varanasi el 70% de las mujeres embarazadas no tienen apoyo de los gobiernos, de las instituciones públicas. El 72% sufren anemia o malnutrición. Y fíjate, eso en un proceso de gestación, de embarazo, pues hace que muchos de esos niños no salgan adelante, ¿no? Y apenas hay formación tampoco en higiene, en cuestiones básicas, por ejemplo, la menstrual. Una de las beneficiarias de este programa ha aportado algún detalle más.
Comenzaron hablándonos sobre el uso de toallas sanitarias en lugar de usar paños ásperos. Luego nos explicó los problemas relacionados con la menstruación. También nos enseñó a cuidarnos durante el periodo.
Fíjate, algo tan sencillo y que está tan interiorizado, ¿no?, en cualquier sociedad, pues allí hay que ayudar a las niñas a que tengan toda esta información. Gracias a este programa de Manos Unidas se están dando pasos, la verdad que importantes. Ha aumentado el porcentaje, por ejemplo, de partos naturales. Se han reducido también los índices de anemia o de malnutrición infantil, como nos cuenta Ana Cárcamo.
Entonces, a través del proyecto lo que se hace es identificar a estas mujeres, apoyarles nutricionalmente, combatir sus problemas de anemia y ponerlas en contacto también con profesionales de la salud del gobierno para que también asegurar que este seguimiento se hace y conectarlas con hospitales para que puedan ser atendidas y puedan tener unos partos en unas condiciones de seguridad mínimas.
Claro, es un programa que no concluye una vez que las mujeres dan a luz, porque también hay que hacer un seguimiento a los bebés, porque los bebés necesitan una serie de controles, claro, y de cuidados. Pues tienen que recibir sus vacunas, una buena alimentación para que no sean malnutridos como tantos niños que viven en esa realidad de Varanasi. Y como decimos, el programa, pues poquito a poco, lleva dando sus frutos. Escucha si no a la historia de esta mujer que fue madre gracias a este programa.
Cuando estaba en mi noveno mes de embarazo tenía mucha debilidad y nuestra cuidadora Usha me llevó al hospital. El médico, después de la exploración, me dijo que mi hijo nacería en una semana. Fue entonces cuando me ayudaron a mejorar mis hábitos alimentarios.
Y testimonios como el de esta madre, pues otros tantos muchos, ¿no? Por ejemplo, esta otra madre que estuvo ya en el noveno mes de embarazo, prácticamente pues para dar a luz, y bueno, pues también le costó salir adelante y también salió adelante gracias a este programa de Manos Unidas.
Tuve muchos problemas cuando estuve embarazada. Tenía náuseas, presión sanguínea demasiado baja, no era capaz de comer bien y me faltaba energía. Pero eso cambió cuando llegué aquí. Me dieron medicinas y me llevaron al hospital. Ahora mi niña y yo estamos muy bien.
Pues tú también puedes colaborar en este programa de Manos Unidas en los barrios más necesitados de Varanasi, al norte de la India. Puedes hacerlo a través de estas tres vías. La página web manosunidas.org, donde encontrarás toda la información. En el teléfono 900-811-888 y decir que la colaboración es para Varanasi o enviando un Bizum al número 03. 0339. Y es que, como dice Ana Cárcamo, toda colaboración, aunque parezca poca, es mucha para todas estas personas.
Gracias. En estos tiempos de donde estamos muy centrados, ¿no?, en el ambiente en el que vivimos, pues que no nos olvidemos de que muchas otras personas pues están pasando estos tiempos con una necesidad muy grande, ¿no? Y que lo que para nosotros es un pequeño esfuerzo, para ellos supone mucho.
Desde luego que es así. Gracias, José.
Pues muy bien, muchas gracias, Pilar, para que veas tanta desigualdad en el mundo.
1:44 de la tarde. Te quedas ahora con la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Acaba de publicarse una homilía inédita de Benedicto XVI centrada en San José, una de las figuras que más amaba y que es fundamental en la Navidad. Comienza con una preciosa reflexión sobre la relación entre la ley y el amor. Para José, la ley no es simplemente la observancia de unas normas, sino que se presenta como una palabra que abre al amor de Dios. Y lo ilustra con la situación que hubo de afrontar al descubrir que María, su prometida, esperaba un hijo. Dice Benedicto que podemos imaginar su decepción. Conocía a esta muchacha y la profundidad de su relación con Dios, la extraordinaria pureza de su corazón. Entonces, ¿qué hacer? Podía demandarla ante el tribunal y así exponer a María a la vergüenza, destruirla como persona. O podía despedirla en privado con una carta de separación. José, un hombre verdaderamente justo, aunque sufrió mucho, toma el segundo camino que le permite encontrar la unidad entre la justicia y el amor. Y eso le abre a escuchar la voz del ángel que le da a conocer que se trata de una obra del Espíritu Santo. Toda la ley es una expresión del amor y debe cumplirse entrando en la lógica del amor, dice el Papa Benedicto. Y advierte de que también los cristianos tenemos la tentación de entender la religión como un paquete de reglas, prohibiciones y normas, y esto lleva a una cierta amargura y dureza de corazón. Debemos superar siempre ese peligro y encontrar a la persona de Jesús y en ella el camino de la vida y la alegría de la fe. Al final de su homilía se refiere a la respuesta de José a la palabra del ángel. Supo comprender que era realmente la voz de Dios, que no era un sueño. La fe se convierte para él en fundamento sobre el que vivir. José era un hombre práctico y sobrio, un hombre de decisión. No debió ser fácil encontrar en Belén un lugar discreto y protegido para que naciera Jesús, ni organizar la huida a Egipto, ni decidir volver a Nazaret. San José nos invita a estar cada vez más cerca de la persona del Señor, y eso se traduce en el servicio cotidiano para cumplir con nuestro deber en el gran mosaico de la historia.
Estamos a jueves 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y de las Inocentadas. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. Si vas a gastar quizá alguna inocentada, si ya has hecho una bromita a alguien de tu entorno o si has sido víctima de alguna broma. ¿Y cómo las encajas además? Bueno, pues Gloria de Bilbao dice que tiene muy buenos recuerdos de este día. Vamos a escucharla.
Pues ahora mismo inocentadas no hago, pero yo recuerdo de pequeña hacer inocentadas siempre que se iban a comprar, íbamos a comprar cosas para hacer bromas, y a mi abuelo, mi hermano el pequeño, le llenaba los cigarros de petardos, o sea, bueno, sí, sí.
Yo creo que lo de los petardos en los cigarros lo hemos hecho casi todos, ¿no? Y bueno, era algo que nos gustaba mucho cuando éramos niños. Ángel, desde Córdoba, dice que ahora no gasta muchas bromas, pero... sí, cuando era joven con sus amigos.
Poníamos en una punta de la calle, en una calle estrecha, al oscurecer, nos poníamos uno enfrente de otro y agachado como si tuviésemos una cuerda. Claro, los viandantes pasaban y no veían la cuerda, pero ante la duda las criaturas lo que hacían era saltar. Eso era mentira.
Bueno, esa cuerda invisible que hacía que todos los viandantes estuviesen diciendo, pero bueno, dónde está, no la veo, pero por si acaso no me quiero caer, yo salto. 637-2300-00, sigues en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Del último año me quedo con la historia de Antonia. Vive en Lampedusa y cuando los migrantes se escapaban del centro de internamiento y andaban lampando muertos de hambre, Antonia se remangó y preparó kilos de pasta para dar de comer a esos chavales que no conocía de nada. Espero que en este año que empieza sigamos viviendo juntos historias como esta.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés. donde vive la magia de la Navidad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para la celebración de las preuvas y las uvas en la Puerta del Sol de Madrid los días 30 y 31 de diciembre. Este año, con un aforo bastante superior al de otras ocasiones, 15.000 personas, el doble, nada más y nada menos que el año pasado. Recuerda que la plaza el año pasado precisamente estaba en obras. Si eres uno de los que estás pensando en acudir este año para vivir la experiencia de tomártelas allí en situ, en directo, lo mejor es que llegues con bastante antelación, porque como te puedes imaginar, se ha preparado un importante dispositivo de seguridad en torno a la Puerta del Sol, con controles policiales en cuatro de sus accesos. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid.
Dos van a ser cubiertos por Policía Municipal y dos por Policía Nacional. Son los que están situados en los accesos de la calle Mayor, la calle Arenal, la calle Alcalá y la calle Carrera de San Jerónimo. Y a los que intenten acceder por otras calles se les dirigirá a esos puntos. Se va a realizar, como se hace en otras ocasiones, el vaciado de la plaza unas horas antes.
En total, 500 policías van a estar trabajando estos dos días tan complicados por la seguridad de todos, 250 de ellos municipales. Recuerda también que la estación de Metro de Sol y la de Cercanías van a permanecer cerradas desde las 6 de la tarde, aunque eso sí, se van a mantener las correspondencias. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tres alcances. Dos de ellos han producido en la A4 a su paso por Pinto, uno de entrada y otro de salida, y también en la salida de la A6 a la altura del plantío. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la salida de la A3 en Rivas y ya en la M40 a la altura de Coslada, sentido A2. Les pedimos por ello mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
María Estuarda, Isabel I, Ana Bolena. Sondra Radvanovsky encarna a las tres reinas Tudor de Donizetti en el Teatro Real. El Día de Reyes vive una experiencia musical con la espléndida soprano americana dirigida por Ricardo Fritscha. Las tres reinas de Donizetti, 6 de enero, único concierto. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes una propiedad compartida con otros dueños, una vivienda, un local o una herencia y no os ponéis de acuerdo sobre qué hacer con ello porque las necesidades son distintas, lo mejor, como siempre, es acudir a profesionales que solucionen el problema por ti. Es el caso de Gestión Integral Proindivisos, una empresa especializada en la compra y gestión de proindivisos y de propiedades inmobiliarias en dificultades. Santiago Viciano es precisamente el responsable jurídico. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Santiago. ¿Qué es un proindiviso?
Pues mira, un proindiviso es un inmueble con la propiedad compartida, que tiene varios dueños.
Bueno, ¿y qué es lo que se puede hacer?
Bueno, suelen venir de divorcios y de herencias y se pueden hacer tres cosas. Hay buena relación entre los copropietarios, comprarse entre ellos o vender a un tercero. Si no se llevan bien, pues ir a un juzgado y pedir lo que es la división de la cosa común y la subasta del piso, o alternativamente vender las cuotas indivisas a una empresa como la nuestra, que solemos pagar pues el mejor precio.
¿Y se puede vender cuando esté hipotecado u ocupado?
Sí, perfectamente. Nos llegan muchos hipotecados y los analizamos y los compramos, y también inmuebles que están ocupados por algún copropietario y no hay ningún inconveniente.
¿Y los gastos qué los tiene que pagar?
Pues los gastos de transmisión los pagamos nosotros, y luego los gastos corrientes de IBI, comunidad de propietarios y tal, pues eso lo pagan los copropietarios según su cuota.
Yo no sé si tenéis muchos casos de estos, yo no sé si con el final de año este tipo de cosas me imagino que se intentan solucionar.
Sí, se nota la Navidad, las cenas de Navidad, los desencuentros familiares, muchas veces, y tenemos un alza de llamadas normalmente.
Fíjate, es curioso, ¿eh? Bueno,
es curioso.
Claro que sí. Y Santiago, ¿dónde podemos tener más información? ¿Dónde os podemos localizar?
Pues mira, tenemos una web que es www.giproindiviso.com, o alternativamente un teléfono gratuito que es el 900-101-108.
900-101-108. Ese es el teléfono de Gestión Integral Proindivisos. Y Santiago Viciano es su responsable jurídico. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros y feliz año.
Igualmente, feliz año.
Tengo miedo de que no sea el momento de arrepentirme y de que todo salga mal. Tengo claro tus principios. Tengo claro que tú quieres mucho más. Tengo miedo de perderme en tus desastres o de la risa de un domingo entero en el sofá. Tengo miedo de la luna, que hoy es llena y tanta luz me va a matar. He pensado tanto y sigo siendo igual. He cambiado el prisma y quiero...
Cuento además que Pepe Domingo Castaño, nuestro querido compañero fallecido el pasado mes de septiembre, va a dar nombre a una rotonda del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, en el que vivió durante los últimos años de su vida. En concreto, es la rotonda ubicada en la confluencia de la avenida de Valdemarín con la calle Valle de Toranzo, y esto ha sido gracias a la propuesta de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, porque era habitual verle por aquella zona. Y además el cupón de la 11 del próximo domingo 31 de diciembre le rinde homenaje también. 5,5 millones de cupones van a difundir su imagen y el ya histórico Hola Hola con el que comenzaba sus programas. Bueno, está todo listo ya, cuenta atrás, como te contaba, para todo lo que va a suceder en la Puerta del Sol, las preuvas, las uvas, de todo eso vamos a dar más detalles en 20 minutos que vuelve la información local, pero estamos muy pendientes de un suceso. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Ocurrido en Mejorada del Campo.
Sí, pues mira, nos enterábamos esta mañana a primera hora porque, bueno, había lo que nos habían comentado es que había aparecido en un domicilio de Mejorada del Campo el cadáver de un hombre joven de unos 29-30 años con un disparo. En un primer momento no se sabía dónde, parece ser que ha sido un disparo en la cabeza, y se está buscando al autor material de ese disparo, que al parecer es el tío de la víctima. Sí, detrás de todo parece que hay una discusión familiar, una riña. Los vecinos, la verdad es que no, ni se lo esperaban ni se lo creían, porque tampoco es que fuera una familia especialmente conflictiva, y hay todo un operativo montado de la Guardia Civil buscando al autor material de ese suceso, y la verdad es que cuando han llegado los servicios de emergencia, bueno, pues no han podido hacer nada y solamente han podido certificar la muerte de esta persona.
Venga, gracias, Mamen. En 20 minutos, como te digo, vuelve la información de Madrid.